el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 4 de noviembre. Un placer saludaros a esta hora de la tarde. Abrimos ya el primer lunes del mes de noviembre. Lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Creo que es una opinión unánime que esta jornada de liga no debería haberse disputado. Ante la gravísima crisis que se vive especialmente en la Comunidad Valenciana, el fútbol debió haber pasado un cuarto plano, mostrando así su respeto y su pesar por todo lo sucedido. Son muchos los entrenadores y jugadores que han sido muy contundentes al respecto. Si hablamos de dolor, resulta emocionante, mucho, escuchar al jugador del Betis, Pablo Fornals, nacido en Castellón, tras el Athletic Betis de anoche. Escuchadle, sobran comentarios.
Pues lo siento si me emociono, con mucha rabia. Al final, todos tenemos conocidos, amigos, como bien dices, somos de, por suerte, por desgracia, somos de cerca. Tenemos muchos amigos ayudando allí. Creo que hoy no era un día para celebrar nada, ni fútbol, ni goles. Mucho ánimo a víctimas, a familiares, a todo el mundo que, joder, que nosotros no podemos controlar lo que nos depara el medio ambiente, pero creo que sí podemos controlar cómo se hacen las cosas.
Emocionante, muy emocionante escuchar a Pablo Fornals. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día. Está tomando la palabra Carlo Ancelotti en Valdebebas, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes del litoral de Barcelona. En alerta roja, la máxima por acumulación de agua y lluvia torrencial. En Cataluña hay carreteras cortadas. El servicio de cercanías en esa comunidad está suspendido. También las actividades escolares y Protección Civil ha pedido a los padres que no acudan a recoger a los niños a las escuelas. Mientras, en Valencia siguen las labores de búsqueda de desaparecidos y de la limpieza de zonas afectadas. Este lunes siguen las reacciones tras los altercados de ayer en Paiporta durante la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno y el de la Comunidad Valenciana. Valoraciones de los portavoces en la Asamblea de Madrid: Vox, Isabel Pérez Moñino; PSOE, Juan Lobato; y Más Madrid, Manuela Bergerot.
De ver en esas imágenes el grito de desesperación de un pueblo que se ha sentido abandonado.
Seguro que hubo parte de gente, oye, de determinada ideología, que tienen como objetivo linchamiento al presidente. También vimos otras muchas cosas. Yo creo que vimos a muchísimas familias y gente, que habría gente que ha votado a Vox, que ha votado al PSOE, que ha votado a Podemos, seguro, al PP, a todo el mundo. Y lo que estaban es indignados, frustrados y con mucha rabia.
Mi condena a los ataques a las autoridades en su visita a Paiporta y en particular a los ataques de grupos de extrema derecha contra el presidente del Gobierno.
El Rey ha presidido esta mañana el Comité de Crisis sobre la Dana. A las 2 está prevista una rueda de prensa del general jefe de la UME y de la secretaria general de Transporte Terrestre. Hay más comparecencias previstas. A la 1:30, declaración institucional del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que el PSOE ha suspendido la rueda de prensa posterior a su ejecutiva federal. La Comunidad de Madrid sigue enviando ayuda a Valencia. El Ayuntamiento mantiene abiertos los centros de recogida en los distritos de la capital. Mar García.
Madrid va a mantener abiertos esos 22 puntos de recogida de solidaridad para Valencia. Son 22 espacios habilitados para productos de primera necesidad para enviar a los damnificados por la Dana. El alcalde Martínez Almeida agradece toda esa solidaridad demostrada, aunque ahora dice la necesidad es más económica.
Se nos pide que la medida de lo posible, siempre la medida de lo posible, cualquier donación de cualquier tipo la vamos a agradecer, por supuesto, pero se nos pide en la medida de lo posible que se trate de priorizar donaciones de tipo económico.
Donaciones que se pueden hacer a través de los números de cuenta que hace pública la Federación Española de Municipios y de los propios de la Generalitat Valenciana.
Y en el informativo también les vamos a contar cómo son los nuevos trenes sin conductor de metro para Madrid. Para verlos circular tendremos que esperar al año 2027, Raquel Ruiz.
Hoy hemos conocido los nuevos trenes de conducción automatizada, es decir, los primeros trenes que no van a necesitar tener a un conductor a los mandos. Los trenes del futuro, que ha presentado así el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
En la cabecera del convoy no habrá habitáculo para el conductor, sino un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver lo que no han visto en los últimos 105 años.
En total son 40 trenes en los que se ha invertido un presupuesto de 450 millones de euros. Los veremos en el 2027 y todos ellos van a a circular por la línea 6 de metro.
Y a las 2 también vamos a conocer los detalles del nuevo plan contra las drogas de la Comunidad de Madrid. Lo ha presentado la presidenta Díaz Ayuso desde Torrejón de Ardoz. Contará con 200 millones de euros e incluye 75 medidas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. El Valencia ha solicitado que se aplace de nuevo el partido de Copa del Rey que el miércoles debía jugar en nuestra comunidad frente al Parla Escuela. Igual suerte puede correr el Manises Getafe previsto para el próximo jueves en tierras valencianas. Está comenzando ahora mismo la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Un montón de asuntos por los que preguntar. La Dana, el que se haya jugado la jornada de Liga, el partido de mañana frente al Milan, lo ocurrido la semana pasada con el Balón de Oro. Enseguida lo escuchamos todo. En el puramente deportivo, Rüdiger llega a tiempo al partido, mañana frente al Milan, Rodrigo podría entrar en la convocatoria, no llega Courtois, jugará Lunin. Impresionante minuto de silencio el que se vivió en el Metropolitano, mientras sonaba el himno de la Comunidad Valenciana como homenaje a los damnificados. Coque fue muy claro, ese partido, como el resto, nunca debió jugarse.
Que vimos una situación con la que se ha vivido durante toda esta semana, y eso que nosotros no estamos ahí al lado viéndolo, ¿no? Pero vemos imágenes, vemos situaciones de gente que lo está pasando mal, que está destrozada, que no han tenido muchas veces apoyo que el que tenía que tener. Y yo, por ejemplo, hablaba con mi mujer en casa y decía, es que no puede ser. Digo, es que me gustaría estar allí ayudando a la gente.
Ya sobre el césped, el Atlético ganó por 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas con goles de Giuliano, Simeone y Sorloth. Primer gol del hijo del Cholo como futbolista rojiblanco.
Muy contento por la victoria del equipo. Estos 3 puntos para nosotros eran importantísimos. Fue un partido muy trabajado, de cómo es el Atlético de Madrid, de intensidad, trabajo, esfuerzo, calidad. Creo que se juntaron todo y la verdad que muy feliz por este primer gol.
Resto de resultados, Sevilla 0, Real Sociedad 2, Atlético de Bilbao 1, Betis 1 y Barcelona 3, Español 1 con doblete de Dani Olmo. Al técnico perico Manolo González le dolió ver la pésima primera parte de su equipo y soportar los gritos de la grada culé de a segunda, Manolo González.
Tú no puedes salir de aquí hoy haciendo el indio, porque a mí me hubiera reventado por dentro. A mí, por ejemplo, que me canten a segunda, aquí me revienta, me estaba ardiendo todo por dentro y eso me fastidia. Y ya es un tema de amor propio, de empezar a competir, y si tienes que perder, pierdes. Hay maneras y maneras de afrontar la vida y de perder partidos.
La jornada se cierra hoy con el Celta Getafe, que se disputará a las 9 en Balaídos. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde esa hora. Los azulones han viajado sin Borja Mayoral ni Bertuk, ambos lesionados. Un partido que para su técnico Bordalás no debería jugarse, como no debían haberse jugado ninguno de los demás de esta jornada.
Van pasando los días y seguimos estando en un estado de shock. No debería haberse jugado. Es lo que yo pienso, que se debía haber suspendido la jornada, sin duda. No tiene ningún sentido, porque estamos ante la catástrofe más grande de las últimas décadas.
Territorio Madrid al tanto, Primera Federación, tenemos a 3 de los nuestros, Alcorcón, Fuenlabrada y Castilla en zona de descenso. En Segunda Federación, el Getafe B le arrebata el liderato al Tenerife B tras ganarle 2-0. Y además un jugador del Guadalajara acusa a Gianluca Simeone, jugador del Rayo Majadahonda, de haberle dirigido insultos racistas. Gianluca lo niega. Fútbol femenino, la selección española perdió la final del Mundial Sub-17 contra Corea del Norte. Ocurrió en los penaltis 4-3 en contra tras haber empatado a 1 en el tiempo reglamentario. La madridista Paula Comendador recibió el balón de plata como segunda mejor jugadora del torneo y la bota de oro como máxima goleadora. Baloncesto, aun con 5 bajas, el Real Madrid logró su primer triunfo a domicilio en la ACB, 64-85 frente a Lucan Murcia. Los madridistas comparten la segunda plaza con Barcelona, Valencia y Gran Canaria. En Primera Federación ganaron tanto Fuenlabrada como Estudiantes. Ambos ocupan la segunda plaza. Fuenlabrada ganó 60-70 en Oviedo. Estudiantes 66-77 en Menorca. Motor, el madrileño Jorge Martín está muy cerca de proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Fue segundo en Malasia tras Bagnaia, pero avantaja al italiano en 24 puntos. Le bastaría con ganar la carrera al sprint en Barcelona el próximo 17 de noviembre para lograr su primera corona. Jorge Martín.
Contento porque vuelvo a casa. Llevo 2 meses fuera y necesito esa energía local. Lo lo bueno que venimos con 24 puntos, o será donde se decida todo. Igualmente, pase lo que pase, voy con mucha ilusión y es un orgullo estar aquí hasta el final.
En Fórmula 1, exhibición de Verstappen en Brasil, ganó bajo la lluvia por delante de Norris tras haber salido en la 17ª plaza. Ya acaricia el título de campeón del mundo. Sainz abandonó por accidente y Alonso fue 14º. Y en tenis, el alemán Zverev gana el Master 1000 de París y arrebata el número 2 mundial a nuestro Carlos Alcaraz. 1:10, en un momento estamos en Valdebebas. Comparece Carlo Ancelotti en sala de prensa, lo hace con motivo del Real Madrid-Milan de Liga de Campeones. Es la fase Liga, la cuarta jornada, hace 14 años que no se enfrentan el Real Madrid y el Milan en Liga de Campeones. Primer mensaje de Ancelotti, creo que es sobre la Dana y todo lo que está ocurriendo. Escuchamos.
Buenos días. Hace una semana, bienvenido a todos. Primero, hace una semana de lo que ha pasado, de esta tragedia que ha pasado. Tenemos tristeza. Esta es la emoción que tenemos. Estamos muy cerca de todos, de Valencia, de todos los pueblos que han sido afectados de esto. Estamos muy cerca de ellos. Ojalá esto se pueda resolver pronto. En este sentido, quiero que vosotros comprendáis, estoy seguro que lo vas a comprender, que hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado. También como jugar al fútbol es muy complicado, porque no, nosotros somos parte de este país. Todo esto afecta mucho. Entonces, por respecto de vosotros, ma también por no a faltar el respeto a lo que están sufriendo en este momento, intentaré de hacer una rueda de prensa lo más sencillo posible, porque no tengo ninguna gana de hablar de fútbol. También si para mí es un partido especial lo de mañana, me gustaría hablar mucho de esto, pero creo que por respecto de todos intentaré de hablar lo menos posible. Gracias.
Comenzamos la rueda de prensa.
Recuerden, mensaje muy sentido y emocionado de Ancelotti, advirtiendo que solo va a hablar, que el cuerpo solo le pide hablar de lo relativo a la Dana, a lo que está sucediendo, y muy poquito de fútbol a pesar del partido de mañana. Primera pregunta después de esta alocución inicial de Carleto.
Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Acaba de expresar su dolor por la situación, por la tragedia que se está viviendo estos días en Valencia. ¿Es muy difícil preparar un partido de fútbol así?
Sí, es muy difícil porque, como he dicho, tú no tienes tu cabeza todo el tiempo en tu trabajo, porque inevitablemente esto afecta a todo el mundo, porque tú escuchas, tú lees, tú ves, lo que ha pasado ha sido algo increíble. Es terrible también. Entonces lo vamos a preparar porque lo hemos preparado porque somos profesionales, más nada más. Intentaremos de jugarlo, de ganarlo, obviamente, y después esto es lo que nos toca.
Buenas tardes, Mister José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. ¿Ha tenido algún sentido jugar este fin de semana? Ustedes les han cancelado el partido porque era con el Valencia, pero ¿cree que ha tenido sentido
muchos
jugar al fútbol este fin de semana?
Muchos entrenadores han dicho que no debía haberse jugado.
El mundo del fútbol ha sido bastante claro en este sentido. No, ni nadie quería jugar. Esto me parecía la decisión correcta, pero, como dice, nosotros no somos los que mandan y tenemos que respetar las decisiones que los que están en más alto toman.
Buongiorno mister, sono Francesca, benvenuti Mediaset.
Hola mister, soy Francesca, benvenuti de Mediaset.
Condividere queste emozioni in italiano, se è possibile.
Quería pedirle que por favor comentara sobre la situación, comentar algo sobre la situación en italiano y si a lo mejor a la vez pudiese expresar sus sentimientos hacia el Milan. Usted ha dicho antes que para usted es un partido especial y claro, eso no quita nada la gravedad de la situación en Valencia. En italiano. entonces?
Che non abbiamo, cioè la intenzione, il sentimento che abbiamo adesso è quello che...
Pues el sentimiento, la emoción que sentimos ahora mismo es esta. No tenemos muchas ganas de hablar de fútbol porque comparado con lo ocurrido en Valencia,
la nostra professione ci obbliga a fare questo, lo facciamo,
es menos importante, pero esta es nuestra profesión. Seguimos adelante, aunque con pocas ganas.
Importante, speciale.
Claro, para mí es un partido importante, es un partido especial. Que vamos a jugar contra el Milan, pero todo pasa, digamos, a un segundo lugar.
Javier Rey de la cadena SER.
El equipo de su vida, el Milan, partido muy especial, claro, para Ancelotti.
Bueno, ayudar, hay muchas maneras de ayudar. Creo que esto es distinto. Yo creo que el fútbol tenía que parar en este weekend. Y después, obviamente, el fútbol puede y debe ayudar. También si no ha parado.
Hola, Carlos. Debía haber Filippo parado, aquí, tiene que ayudar el fútbol a la situación.
Se te ve muy afectado por todo lo que estás aquí, porque tienes que estar. ¿No te parece que se habla siempre de calendarios, de fechas, demasiados partidos? Al fútbol le falta un poco de pausa, no era el momento. También el partido de mañana es obligatorio jugarlo, porque siempre tenemos que, si no, no sabemos cuándo jugar. No sé si tú estás haciendo una reflexión más abierta, más compleja en este sentido.
Bueno, yo lo que pienso es que el fútbol es una fiesta, como tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando tiene... Cuando estás bien, cuando puedo decir, tu familia está bien, entonces todos están bien y yo voy a hacer una fiesta. Pero cuando la gente no está bien, no hay que hacer fiesta. Entonces, el fútbol tiene que parar. Para mí sí, porque el fútbol es las cosas más importantes de las cosas menos importantes de la vida. Entonces... pero como he dicho, nosotros no podemos tomar, nosotros somos empleados de este mundo, no somos lo que mandan.
Reafirma Ancelotti su opinión de que no debía haberse disputado la jornada de Liga, incluso diría que lo de mañana tampoco.
Preguntarte por partido de mañana, por fútbol, la verdad es que apetece muy poco, pero si me permites, quería pedirte una valoración del trofeo que te concedieron la semana pasada. ¿Qué supone para ti ese balón de oro que no pudiste
mejor
ir a recoger?
Entrenador.
Bueno, contento, creo que el balón de oro ya ha pasado, hay que felicitar a todos los premiados. Nada más, como te he dicho, mi balón de oro ha sido, me lo han asignado el 1 de junio, cuando hemos ganado la Copa de Europa.
Buenas, Mr. Fernando Tavero para el diario AS. Decía antes que todos somos ciudadanos de España y me gustaría preguntarle cómo cree que como país se ha gestionado esta tragedia de Valencia. Gracias.
Bueno, yo no puedo opinar de cómo se ha gestionado esta tragedia. Tengo que tener en cuenta lo que está pasando, intentar de hacer lo máximo por lo que pueda hacer para intentar de ayudar.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos. Es que es muy complicado preguntarte algo que para que puedas valorar lo que, por ejemplo, ocurrió ayer con la visita de los Reyes o de la gestión de dejar solo a ese pueblo valenciano durante muchos días. No sé si en Italia se hacen las cosas mejor o peor. Tú ya eres prácticamente un ciudadano español, pero ¿cuál es esa valoración de decir al pueblo valenciano se le ha dejado solo? Durante tantos días.
Obviamente lo que ha pasado, están frustrados, esto es obvio, esto todo es bastante normal, porque lo que ha pasado en esta semana ahí ha sido algo increíble. Ahora yo aquí no estoy a opinar, evaluar lo que ha hecho la política en esta semana. No tengo recursos para hacer esto, tengo solo la tristeza de ver personas afectadas de esta manera, que es algo Es difícil pensarlo en 2024. Estamos en el 2024 con todas las informaciones del mundo que tenemos. También tú puedes coger la hora exacta de cuando empieza a llover. Este tipo de tragedia no somos capaces de arreglarlas.
¿Qué tal, mister? Aquí. Aquí atrás, Andrés Rubio de Televisión Española. Lo que está pasando ahí estos días en Valencia es una auténtica catástrofe. No sé si estos días ha visto usted mucho la televisión, ha visto imágenes. ¿Qué siente y si alguna vez ha visto usted algo parecido?
No, como he dicho, nunca he visto algo así. Obviamente sí. Me he informado, tengo información, miro. Hay una catástrofe increíble. Creo que la gente, sobre todo la gente, está ayudando mucho. Esto es lo que tiene que hacer cada ciudadano. En este sentido, despertarse e intentar de hacer lo máximo para ayudar a estas personas que están muy, muy afectadas.
Sentido. Hola, Carlos Ancelotti, comentando lo que ha pasado, aunque no quiere entrar en el fondo de la cuestión, la política, si se ha atendido adecuadamente o no a los ciudadanos valencianos, etcétera. Eso lo deja para otros, dice Ancelotti.
Después de la dura derrota en el Clásico, de la decepción de Vinicius con el Balón de Oro y de la tragedia en Valencia, ¿si fue una de las semanas más difíciles que has vivido?
Ha sido una semana difícil, es una semana difícil porque el ambiente no es el ambiente normal, pero no absolutamente por lo que ha pasado con el Balón de Oro. El Balón de Oro ha pasado, ya está, como he dicho, felicitar a los premiados, pero la tristeza no es ahí. El ambiente distinto es por lo que está pasando aquí en España.
Mister, aquí Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Se le ve muy afectado, pero yo le necesito preguntarle por cómo está Vinicius después de saber que no ganará el Balón de Oro. Le pido perdón, pero le tengo que preguntar eso. Gracias.
Sí, Vinicius está normal, como los otros, porque todos nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando, porque por esto no hemos jugado un partido. Afortunadamente no lo hemos jugado, y por mala suerte hemos tenido el tiempo para preparar este partido, y en este sentido Vinicius se ha entrenado bien, normalmente, como todos.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Ha comentado que no quiere dar ninguna opinión de la gestión de lo sucedido en Valencia. Yo quería preguntarle cómo es posible que hayamos visto riadas de ciudadanos, seguramente de todos los signos políticos, de todas las razas, juntándose para ayudar a todos los que han sufrido la dana, y que en este país los políticos estén tirándose los trastos a la cabeza y echándose la culpa los unos a los otros. ¿Cómo es posible que estemos tan distanciados los ciudadanos de los políticos, o quizás al contrario, los políticos de los ciudadanos?
Bueno, lo de la política es un tema muy complicado, lo de la política es un tema muy complicado, no solo aquí en España, sino en todos los países. Opinar de esto es muy... ¿Cuál es la culpa de la política? No lo sé, yo sinceramente no lo sé. Pero lo que sé es que es también la frustración de ayer es... la frustración de personas que han perdido todos y que es entendible esta frustración.
Ancelotti, que comprende la frustración, lógicamente, cómo no, de los valencianos que han tardado tanto en ser atendidos, no quiere entrar en el fondo de la cuestión de la política. Ya habéis visto, muy pocas ganas de hablar del partido de mañana, de Vinicius, del Balón de Oro, etcétera. Felicitar a los que los han ganado, dice que Vinicius está bien, pero que las circunstancias de la semana, lógicamente, como no podía ser de otra manera, lo han inundado todo desde el punto de vista negativo. Sobre lo deportivo, no sé siquiera si le irán a preguntar posteriormente, simplemente decir que Rüdiger llega a tiempo para el partido de mañana frente al Milan, que Rodrigo podría entrar en la convocatoria y que Lunin será titular porque Courtois no va a llegar a tiempo para afrontar el encuentro. 1:25, una pausa y volvemos con más.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 29 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Mañana hay un Real Madrid-Milan de Liga de Campeones. Acabamos de escuchar a Carlo Ancelotti. También ha hablado Lucas Vázquez, uno de los capitanes del equipo blanco. En el mismo sentido, solo quiere referirse a todo lo que ha pasado y está pasando, desgraciadamente, en los últimos días. Escuchamos.
Antes de nada, pues me gustaría mandar un mensaje de ánimo a todas las familias afectadas por la Dana en Valencia. Momentos difíciles. Y nada, transmitirles que no están solos, que nosotros intentaremos apoyar y ayudar en todo lo que podamos. Y también transmitir el orgullo que sentimos por la solidaridad vista por la gente en estos momentos difíciles y bueno, que todos estamos esperando que todo vuelva a la normalidad y que salgamos lo antes posible de esto.
¿Cómo de difícil es preparar un partido como el de mañana con esta situación?
Es complicado, ¿no? Porque creo que en estos momentos el fútbol debe de pasar a un segundo plano. Creo que lo más importante es la gente, el pueblo. Creo que cuando pasan estas tragedias, pues creo que es difícil aislarse.
¿Cómo lo estáis viviendo en el vestuario? ¿Qué habláis entre vosotros con esta situación?
Bueno, creo que estamos todos muy tristes, ¿no? Creo que lo que ha pasado es muy duro. Creo que hay mucha gente sufriendo y eso pues afecta a todos.
Quería que me hicieras una valoración sobre la frase que nos deja esta tragedia. El pueblo salva al pueblo. Y sin meternos en colores, si te sientes decepcionado un poco con la gestión política.
Bueno, yo me siento triste por lo que ha pasado, ¿no? Creo que la gente ha sufrido mucho. Creo que otra vez se ha vuelto a demostrar la calidad humana de la gente en España. Creo que la solidaridad desde el primer minuto ha sido increíble, la gente trasladándose desde todas las partes de España a ayudar a poner ese granito de arena. Creo que eso es precioso y ya te digo, ojalá pues aprendamos de estas circunstancias.
Te quería preguntar si vosotros los jugadores os sentís igual y si en algún momento os habéis planteado, más allá del partido anterior, que era obvio porque se jugaba en Valencia, si os habéis planteado en algún momento hablar con UEFA o con el club para no jugar mañana. Gracias.
Bueno, creo que lo que ha dicho el míster tiene toda la razón, ¿no? Creo que al final estamos en el mismo momento en el que nuestra opinión, nuestra fuerza es cero, ¿no? Y lo que nos toca es ser profesionales, intentar hacer lo que nos mandan a hacer, aunque no queramos hacerlo, ¿no? Que eso es lo que toca.
Son los actores principales, pero la fuerza es cero. También lo dijo ayer Coque, por ejemplo, que ahora le escucharemos en poco. La jornada de Liga no debía haberse disputado, pero se ha acabado disputando, salvo los partidos que tenían algo que ver directamente con los equipos de la Comunidad Valenciana. El partido, insisto, es mañana en el Bernabéu, como veis, con muy poquitas ganas de fútbol. Madrid-Milan, gran partido en Europa, con 22 coronas europeas entre los dos, 15 del Real Madrid, 7 del Milan. Vamos con el Atlético de Madrid. Por cierto, todos los clubes madrileños se han volcado en ayuda, ¿eh? El Madrid ha donado 1 millón de euros, el Atlético recaudó ayer a través de su fundación un montón de productos para llevarlos hasta la zona cero de esta situación tan tremenda que estamos viviendo. Además, va a enviar en dinero todo lo que sumen los productos recogidos por la fundación del club. El Getafe, el Leganés, el Rayo han recogido también productos para enviarlos a la zona de la Comunidad Valenciana, el Fuenlabrada, un montón de equipos de la Comunidad de Madrid que se han volcado en ayuda de los que ahora mismo están pasándolo francamente mal. Y en el Atlético de Madrid, decíamos, jugó ayer, lo más emocionante del partido fue el minuto de silencio con el himno de la Comunidad Valenciana y las palabras después de Coque y de Simeone.
A continuación se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico temporal que ha asolado Valencia y otras zonas de nuestro país. Enviando nuestras condolencias a todos sus familiares, descansen en paz.
Imagino otra cosa que el apoyo de la gente para un momento durísimo que nos toca a todos. No nos tocó directamente a nosotros, pero la verdad que fue emocionante mismo el minuto de silencio que hubo. Fue diferente el aplauso de toda la gente. Creo que todos nos dimos cuenta que era un aplauso desde el corazón y la verdad que nos entristece muchísimo todo lo que ha sucedido.
Y yo, por ejemplo, hablaba con mi mujer en casa y decía, es que no puede ser. Digo, es que me gustaría estar allí ayudando a la gente. Y no se puede, ¿por qué? Porque tienes un trabajo y tienes tal, hemos jugado el partido hoy y parece que no, pero estás pensando también en toda esa gente que está sufriendo y que lo ha perdido todo, que ha perdido familiares, que ha perdido su casa, que ha perdido sus pertenencias, y es durísimo. No, lo peor no viene ahora, viene dentro de unos meses, cuando no tengan nada. Entonces yo creo que tenemos que ayudar entre todos y sumar. Como somos los españoles, tenemos que juntarnos y ayudar a la Comunidad Valenciana como si pasara en otra ciudad. Hay que ayudarnos.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cuántas toneladas de productos envía el Atlético hacia la zona de la Comunidad Valenciana?
Pues ayer se recogieron 55 toneladas, han salido 6 camiones, una furgoneta y el autocar del Atlético de Madrid con 25 voluntarios para camino de Valencia. Entre el jueves y el viernes van a salir hacia la capital del Turia otros 4 camiones con el resto de material recogido. Serán transportados a las inmediaciones tanto de Utiel como de Paiporta, dos de las zonas más afectadas por la dana, y el Atlético de Madrid, por su parte, hará una donación equivalente a los productos recogidos. Así que, evidentemente, ayer los aficionados del Atlético de Madrid y otros aficionados que se dieron cita en el Metropolitano, pues también participaron para ayudar a Valencia.
Aunque no apetezca mucho, vamos a comentar lo que pasó ayer en el Metropolitano. La victoria 2-0 del Atlético sobre la Unión Deportiva Las Palmas, que le deja como estaba a 10 puntos del Barcelona, porque el Barcelona le ganó 3-1 al Español en el estadio de Montjuic. Mejoró el Atlético con respecto a los partidos anteriores y el gran protagonista fue Giuliano Simeone, que volvió a ser titular en la banda derecha y que marcó el primer gol del partido, su primer gol con la camiseta del Atleti.
Sí, fue una victoria sin sobresaltos del Atlético de Madrid, porque la Unión Deportiva de Las Palmas apenas sí se acercó al área que defendía Jano Black, que estuvo prácticamente inédito durante todo el partido. Marcó Sorloth, que lo necesitaba evidentemente, y marcó Giuliano Simeone su primer tanto con el conjunto rojiblanco, y lo celebró. ¿Y de qué manera? Tocándose el escudo, de una inmensa alegría la que tuvo el futbolista colchonero del Atlético de Madrid.
Le preguntaron mucho a Simeone sobre Giuliano en rueda de prensa. No se siente cómodo hablando de su hijo. Ya en la segunda respuesta entró más. Esto fue lo que dijo sobre Giuliano, que se está haciendo un hueco, ya no digo como titular, pero sí por lo menos justificando que su presencia en la plantilla no es por el apellido, sino que tiene calidad y lucha de sobra para estar entre los elegidos. Simeone sobre Giuliano.
No, Giuliano yo lo veo todo el tiempo como un jugador de fútbol. Y desde el primer momento que decidí que se quede con nosotros, fue la misma decisión que tuve con cualquier otro jugador que se ha quedado en la plantilla por una situación de que nos pueden ayudar. Yo lo único que pienso es en el equipo, no pienso en nadie y en nada. No me relaciona, aunque sea mi hijo, una situación diferente el que lo piense como un futbolista.
Yo le pregunto al entrenador y no al padre. ¿Hoy se ha hecho justicia, por ejemplo, porque quizás se ha quitado ese peso de encima del apellido?
Hizo lo que tiene que hacer, por eso están en el Atlético de Madrid. Los futbolistas que están en el Atlético de Madrid tienen una exigencia, tienen una responsabilidad y no tienen nombre, son futbolistas. Entonces yo lo valoro de esa manera, no me pongo a hacerme tantas películas como la que me contás. Yo lo veo a los futbolistas como futbolistas y yo quiero ganar. Y los que corren, juegan, y los que corren menos, juegan menos.
Cuando Gio saltó a Europa y comenzó a jugar en el Nápoles y tú decías, no me veo entrenando, siendo el entrenador de uno de mis hijos, ¿qué ha cambiado Giuliano para que ahora sí?
Nosotros nos fuimos a jugar a buscar a Giuliano. Giuliano era jugador del Atlético de Madrid. Entonces, estaba dentro de la academia del Atlético de Madrid. Creció de los 16, 17 para adelante con el club. O sea, no es que el club hizo una compra y gastó dinero para comprar a un hijo. No. Es un chico que estaba en la cantera, que fue a las Olimpiadas, lo hizo bien, que el entrenador lo ve con las posibilidades de que nos puede ayudar, y por eso lo subió a primera división, y bueno, hoy está intentando demostrar sus capacidades. Tendrá buenos partidos, tendrá malos partidos, pero seguro que tiene lo que hay que tener.
Hoy salta a la vista que el regreso de Barrios, aunque haya sido 45 minutos, y el regreso de Langlet, le dan mucho a este equipo que no tenía.
Sí, bueno, creo que el ingreso de Clemen estaba jugando bien los partidos que le había tocado empezar. Tiene un grandísimo entusiasmo. Hay jugadores que vos lo ves entrenar en el día a día cuando no jugaba y demostraba actitud, entusiasmo, ilusión, ganas de demostrarle al entrenador que quiere jugar. Bueno, le tocó jugar, lo hizo bien, desgraciadamente se nos golpeó y estuvo afuera algún partido, volvió de la misma manera, con algún dolor dándole vuelta todavía, pero haciéndolo muy bien. Y Pablo es un jugador importantísimo para nosotros. Tiene un ritmo diferente, tiene una presión de la que nosotros necesitamos. Necesita encontrarse con el gol, porque cuando se encuentre con el gol va a ser un jugador muchísimo más importante, no solamente para el Atlético de Madrid, sino en breve para la selección española también.
Para la absoluta, Leve Simeone está participando de momento en la Olímpica, fue campeón, y en la sub-21, Pablo Barrios, que ayer jugó 45 minutos porque quisieron cuidarle y no darle los 90 recién llegado de la lesión. Coque fue titular. Coque, después del partido, estaba contento con el cambio de imagen del equipo, hablando del ADN de la Leti Bonilla.
Sí, sobre todo, y hay que escucharlo bien al capitán del Atlético de Madrid, por los problemas que está teniendo este arranque de temporada del conjunto rojiblanco y el por qué los está teniendo, cuando parecía que el rendimiento de la plantilla iba a ser otro.
Nuestro ADN siempre ha sido el ser un equipo que trabaja, que lucha, que compite, y no podemos perder eso más allá de los jugadores que vengan o que se hayan marchado, ¿no? Entonces necesitamos ese ADN del Atlético de Madrid, que nos ha hecho pelear por muchísimas cosas, no cambiarlo porque se hayan gastado el club o quien sea los millones que tengan que gastarse, sino competir.
¿En qué os podéis haber confundido en este primer tramo de la temporada? Gracias.
El ser un equipo defensivamente fuerte, que es lo que nos ha hecho estar o pelear por títulos o incluso ganar títulos. Y cuando hemos sido un equipo humilde, que trabaja, que compite, que defiende bien, que contragolpea bien, que pelea todo, ha sido cuando hemos peleado por cosas importantes, ¿no? Incluso parece que no, pero dar un balón largo no pasa nada. Es la segunda pelota, como hemos hecho muchas veces, y no confundirnos de nuestro ADN, por más allá de que se gaste mucho dinero. Obviamente que se puede jugar bien o se puede jugar de otra forma, pero para mí jugar bien muchas veces es ganar, ¿no? Entonces, competir como tenemos que competir, como hemos hecho en muchos partidos, que no nos equivoquemos, y esa es nuestra línea a seguir, ¿no? Y ojalá, pues, entre todos entendamos lo que es el Atlético de Madrid y podamos conseguir grandes cosas compitiendo como hemos hecho los últimos años.
Los titulares ayer han trabajado hoy en el gimnasio. Recordemos las bajas de Lenormand, Llorente, Azpilicueta y Lemar. Mañana el Atlético de Madrid vuela a las 11 de la mañana hasta París. Rueda de prensa oficial a las 5 y media en el Parque de los Príncipes, y una hora después, a las 6:30, será el entrenamiento.
Recordad, el miércoles, París Saint-Germain, Atlético de Madrid, cuarta jornada de la fase de Liga de la Liga de Campeones. Esta mañana, el Valencia ha solicitado el aplazamiento del partido copero del miércoles en Parla, frente al Parla Escuela, por todo lo que está pasando. El Levante también ha pedido el aplazamiento del partido que le enfrentaba el Pontevedra en Copa del Rey. Me extrañaría muchísimo que se jugara el Manises-Getafe del jueves a las 7 de la tarde, está previsto para esa hora, tal y como está la comunidad valenciana, tal y como está la situación anímica, física y de todos los puntos de vista de esa gente que no están para fútbol precisamente ahora. El Getafe, que juega esta noche precisamente en Balaídos frente al Celta de Vigo. Bordalás ya lo dejó claro, ahora lo escucháis.
Van pasando los días y seguimos estando en estado de shock. No debería haberse jugado, es lo que yo pienso, que se debía haber suspendido la jornada, sin duda. No tiene ningún sentido. Tenemos que estar todos centrados en esta tragedia tan grande que ha ocurrido. Como estamos viendo, estamos ante una catástrofe increíble, ¿no? Y me consta también que todo el mundo está aportando, está esforzándose, y es en lo que tenemos que estar centrados en estos momentos.
Sin ninguna jugar, ha viajado el Getafe esta misma mañana, ha tomado un avión con dos bajas en ataque e intentando sacar algo positivo allí en Balaídos, Bonilla.
Sí, es que los getafenses son decimosextos con 10 puntos, solo ha ganado un partido en lo que llevamos de temporada y los últimos tres encuentros ha cosechado el mismo resultado, empate a uno. José Bordalás, por lo tanto, va a buscar su primer triunfo fuera del Coliseum, sin Borja Mayoral y sin Bertu Gidrim, que serán bajas en Balaídos, lesión del parleño, y con molestias el turco se han quedado en la capital de España.
El Leganés cayó el sábado en Girona por 4-3, pero sigue como estaba, a 2 puntos del descenso. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, sigue a 2 del descenso, un Lega que no pudo rascar ningún punto, a pesar de ver puerta en 3 ocasiones. La nota positiva es que los pepineros están mejorando de cara a gol, y es que llevan 6 goles en los últimos 2 partidos, los mismos que habían anotado en las 10 jornadas anteriores. Lo negativo es que la buena labor defensiva, a la que nos tiene bastante acostumbrados el Lega, no se vio en Montilivi. Así habló de ambos aspectos el míster Borja Jiménez en rueda de prensa.
Sí, es muy difícil puntuar cuando recibes 4 goles. También es difícil hacer 3 goles y más fuera de casa y no llevarte nada. Haciendo cosas bien, todavía tenemos que hacer muchas más para poder puntuar fuera de casa.
El Lega recibirá este sábado al Sevilla en Butarque a partir de las 9 de la noche. Encuentro para el que Aitor Jiménez confía en recuperar a algunos de los lesionados. Diego García, Haller, Raba, Jorge Sainz y Naim. El que seguro que no va a estar es Neyú, que vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo frente a los andaluces.
Y en el Rayo, que como sabéis no jugó este fin de semana porque su partido fue aplazado, el nombre propio es el de James Rodríguez y su posible marcha, Miguel.
Efectivamente, James Rodríguez vuelve a ser protagonista, ya que cuentan desde Colombia que el jugador cafetero podría salir este mercado invernal debido a la falta de minutos. Solo ha jugado un partido como titular de los 5 que ha disputado y en total solo ha jugado 123 minutos desde su llegada a Vallecas. Y cuando parecía que por fin tendría minutos en el encuentro de Copa del Rey frente al Villamuriel, se cayó de la lista por molestias. Llegó con aura de estrella, tras ser elegido mejor jugador de la Copa América, pero lo cierto es que hasta el momento no ha entrado mucho en los planes de Íñigo Pérez. Por lo que cuentan desde Italia, la Lazio buscaría aprovechar esta situación para llevarse al colombiano rumbo a Italia. Tras descansar este fin de semana, el Rayo recibe a Las Palmas este viernes en Vallecas a partir de las 9.
Me cuenta Ramón Fuentes que el Manises ha solicitado ya el aplazamiento del partido frente al Getafe y lo van a volver a aplazar, así que ni el miércoles va a haber partido en Parla ni el jueves en Manises. Se van a aplazar los 2 partidos por razones obvias. Ahora motor. Sobrevoló en Malasia todo lo que estaba pasando en Valencia durante todo el fin de semana. Ya sabéis que la carrera de Cheste ha sido suspendida. Se va a correr en Montmeló, en Barcelona, el 17 de noviembre, la última carrera del campeonato. Y Jorge llega con 24 puntos de ventaja tras ganar la carrera al sprint. Es segundo en la carrera larga de ayer. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Juanma, lo tiene muy, muy cerquita Jorge Martínez de San Sebastián de los Reyes para ser campeón del mundo, ¿eh?
Tan cerca como que el sábado en la sprint podía ser ya campeón, simplemente con ganar esa carrera al sprint ya sería campeón del mundo, incluso si es segundo y Peco Bañallas tercero, o si es tercero y Peco Bañallas quinto, en fin, a partir de ahí muchas combinaciones, pero lo tiene muy muy cerca, lo acaricia casi ese soñado título mundial para el piloto madrileño.
Está centrado y ha aprendido de lo que pasó el año pasado, ¿eh?
Sin duda alguna, además, durante toda la temporada, porque ha demostrado que ante acciones complicadas y grandes premios donde incluso ha hecho ceros, ha resuelto en el siguiente gran premio, estando todavía más arriba, siendo más competitivo y, sobre todo, una diferencia muy importante con Peco Bañalla, que tiene más victorias que el piloto madrileño los domingos. Es que ha sido muchísimo más regular y ahí la experiencia del año pasado, sin duda alguna, ha sido importantísima.
Le basta con ganar la carrera al sprint, con eso ya sería campeón.
Efectivamente, el sábado tiene muchas posibilidades, o imaginar, por ejemplo, que gana Marc Márquez. Si Marc Márquez gana y Jorge Martín es segundo, sería también campeón del mundo. Es decir, lo tiene muy cerca. Recordemos además que hay carrera al sprint el sábado, que luego la carrera sería el domingo, como bien has dicho, en Montmeló, pendiente de confirmación oficial, pero que ya ha sido comunicado a todos los equipos, a todos los pilotos, y la estructura ya viaja desde Qatar hacia Barcelona para poder preparar todo lo relativo a este gran premio.
Y un apunte de Fórmula 1, gran premio de Brasil, exhibición de Verstappen, que gana, Sainz abandona por accidente y Alonso 14º y gracias.
Sí, una de las mayores exhibiciones de la historia de la Fórmula 1, porque salía 17º, ganó y asegura también de forma matemática con posibilidades incluso de ser campeón del mundo ya en el siguiente Gran Premio de Las Vegas. Una pena para Carlos Sainz, porque la lluvia lo complicó todo, el día anterior había sido 5º y un Fernando Alonso que nada más acabar la carrera en el día de ayer tuvo que pedir un coche médico por problemas de rebote en el coche que le dejaron la espalda muy pero que muy tocada.
Juanma, un abrazo, mil gracias.
Fuerte abrazo para todos.
Hasta luego. Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Primera Federación, grupo segundo, veo al Atlético de Madrid B como equipo mejor clasificado, empató a 1 en el derbi frente al Castilla, el partido jugado el sábado, y los otros 3, el Alcorcón que empató con el Mérida, el Castilla que sacó ese punto y el Fuenlabrada que perdió en Algeciras, están los 3 en descenso.
Sí, la verdad es que no ha sido una buena jornada en lo que a números se refiere. El Alcorcón empezó mal el partido, viéndose sometido por uno de los fuertes del grupo, decía Pablo Álvarez, los rivales también juegan y es que ayer les tocó en Santo Domingo recibir, bueno, a un Mérida que ya hemos comentado aquí en este mismo programa, que es un equipo que está hecho con el objetivo claro de meter a un equipo extremeño en la Liga de Fútbol Profesional y que es un equipo que, salvo circunstancias no controlables, va a estar peleando por el ascenso de categoría, o bien vía playoff o bien con el ascenso directo. Bueno, nos tenemos que quedar con la segunda parte por muchas cosas. La segunda parte fue brutal por parte de la Agrupación Deportiva Alcorcón, espectacular, maravillosa. Lograron igualar a dos, tuvieron opciones de hacer la remontada completa y la verdad es que es una pena que el Alcorcón no logre ligar más minutos de fútbol a lo largo de un partido como los que ligó ayer. Está teniendo o buenas primeras partes o buenas segundas, pero no está teniendo la regularidad que le podría hacer estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Uno de los cambios, uno de los hombres que salió para activar el equipo fue Imanol y gracias a él y a su presencia el equipo tuvo otro tono y tuvo la opción por lo menos de rescatar ese punto que en el minuto 30 de la primera parte estaba muy perdido, nadie confiaba en que pudiera conseguirlo el Alcorcón. Vamos a escuchar al protagonista del equipo amarillo.
Hemos salido con una mentalidad rara, que es con la que no puede salir en nuestra situación. Venimos de la debacle de Salamanca y creo que eso también puede jugar una mala pasada, pero bueno, lo importante y con lo que se tiene que quedar la gente es con la imagen de final de primera parte y segunda parte.
Y te lo tengo que preguntar, ¿qué os ha dicho Pablo en el descanso? Porque claro, casi la remontada.
Que nos quedemos con los últimos 15 minutos de la primera parte y que nos pusiese cachondo esta situación, que si había un equipo que podía lograr una remontada para salir del pozo, para que te motivara más a sacar esto hacia adelante, éramos nosotros.
¿Cómo viven el fútbol en el banquillo tanto Raúl como Fernando Torres a tope de pulsaciones en el derbi de sábado?
Sí, pero lo bonito queda antes y después de los banquillos. Lo que se escribiría en torno a la rivalidad Torres a Raúl, Raúl Torres... Bien, pues yo creo que nos regalaron ayer un minuto y medio de radio, o antes de ayer, absolutamente fantástico. Creo que lo debemos señalar, lo debemos destacar y tenemos que escucharles a uno hablando del otro y viceversa. Maravillosos, dos de los mejores delanteros en la historia del fútbol, que son de aquí, de Madrid, y que se expresaban así.
Todo lo que salga de mi boca sobre Raúl son palabras de agradecimiento y de admiración. Era el capitán de la selección española cuando yo llegué siendo un niño y me acogió como un hermano casi. Entonces, hemos hecho una relación muy fuerte con los años. Obviamente existe esa rivalidad siempre sana entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que nos hemos llevado en nuestras conversaciones. Le he seguido como futbolista, como compañero, como entrenador ahora. Creo que está haciendo un trabajo excepcional y no hay mejor representante del Real Madrid que él en el mundo. Entonces, enfrentarme por primera vez a él en los banquillos no deja de ser una anécdota, pero ha sido muy bonito.
Bueno, es que Fernando es un amigo. Creo que nos tenemos una gran admiración mutua, nos conocemos, sabe que yo le deseo todo lo mejor y él igualmente a mí. Tenemos una bonita relación y lo bonito que, bueno, hay una rivalidad deportiva, pero que no quita que nos llevemos bien, ¿no? Y bueno, pues ese paseo andando desde justo ha sido casualidad, desde que hemos salido del vestuario, pues hemos ido charlando de la competición, de la vida, del partido. Y bueno, para mí Fernando es un referente en este club y bueno, le deseo todo lo mejor y que tenga la mejor carrera posible, ¿no?
Bonita imagen, sin duda, de los dos juntos. En Segunda Federación, Grupo 5, el Getafe B recupera el liderato a costa del Tenerife B. 2-0 le ganó.
Y además desde el primer minuto. Supongo que en la semana ha habido gabina, porque es que no dieron opción al Tenerife. Estábamos hablando del minuto 20 de la primera mitad y prácticamente el equipo tinerfeño no había pasado de la línea central del campo. O sea, victoria rotunda desde el minuto 1 y hasta el minuto 90. Y el Getafe B, pues que recupera esa primera posición a lo grande. Hablamos con Jeremy, que fue uno de los goleadores, además marcó un golazo tremendo.
Vengo de un mes duro de la lesión, el equipo se vuelve por el líder, volvemos a sumar de tres. Y bueno, tranquilo, sabemos que tenemos ahora al siguiente en casa y a intentar seguir sumando y sacar ventaja. Sí, bueno, a ver, bronca no creo, pero sí es verdad que un pequeño aviso, ¿no? Gaby confía en nosotros y nosotros confiamos en ellos y en nosotros mismos y estábamos tranquilos. Sabíamos que hoy, por suerte, el fútbol te da la oportunidad de cada fin de semana tener un partido nuevo. Encima teníamos la suerte de que era el rival que se nos puso el líder y se nos puso por delante. Y bueno, pues mira, conseguimos la victoria y volvemos a estar arriba, que es lo importante.
Había derbi con empate a cero final entre Navarcarnero y Móstoles.
No hay fórmula humana de que el Club Deportivo Móstoles URJC consiga los tres puntos. Ayer era un día muy difícil, el Navarcarnero sale contento con ese punto porque el Móstoles va a seguir siendo un equipo marrón para cualquier rival, pero al final no hubo victoria en el Sota de Móstoles.
Y ojo al Moscardó, ¿eh? Recién ascendido y está muy cerquita de la zona de ascenso. Este sábado ganó el Coria.
José, con la derrota del Majadahonda en Guadalajara, ahora mismo el Moscardó estaría en puntos, sexta posición, pero en puntos de playoff. Ganó también al Coria y Pobes nos dio una de las claves del por qué este Moscardó está como está.
Yo creo que al final lo que funciona mucho aquí en el Moscardó es que humanamente trabajamos muy bien. No sé si tácticamente somos buenos, no sé si técnicamente somos los mejores, no sé si... Pero humanamente, cómo funciona el club es excepcional. Y eso es realmente lo que hace carburar todo esto. Entonces, si a eso le sumas que tenemos jugadores excepcionales a la hora de compromiso y de entrega, pues hace que las cosas vayan. Esperemos que continúen así. Y si no tienen que ser, porque no tienen que ser, que por lo menos no tengan nada que reprocharte, ¿no? Individualmente cada uno.
Y además victoria del Adarve, volador.
Sí, porque llevaban un mes sin hacerlo. La pena es que fue ante otro equipo madrileño, el San Sebastián de los Reyes. Pero eso va a hacer que el Adarve coja la moral que necesita para alejarse de la parte baja y de los puestos peligrosos de la tabla.
1-2 ganó el Adarve en el campo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Gracias, Paula.
Gracias, hasta mañana.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy los Deportes de Telemadrid los vamos a arrancar con una imagen única. Unos niños jugando por las calles de Valencia al fútbol entre el lodo, el fango y la más absoluta de las catástrofes. Es la imagen que más pone en evidencia, después de lo que han dicho jugadores y entrenadores, a la decisión de la Liga de Fútbol Profesional y del Consejo Superior de Deportes, que nos han avergonzado a todos de querer jugar esta jornada de Liga.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, y a partir de las 9 os contamos a través del 106 el partido que juega el Getafe en Balaídos frente al Celta de Vigo. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.